Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y estoy cubriendo al querido Jaime Anchustegui, que no pudo venir el día de hoy, pero pues bueno, les estaré acompañando durante los siguientes minutos con muchas cosas de qué hablar. En la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ver qué onda con los aranceles. Estaremos hablando sobre eso. También estaremos hablando sobre la reforma contra el nepotismo, que ayer salieron unos audios interesantes de Ricardo Monreal. Estaremos hablando de eso. También estaremos hablando sobre el feminicidio de Fátima Quintana, y estaremos hablando con Natalia Pérez Cordero sobre la primera sala que analizará el caso vinculado a la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. Entonces tenemos un programa bastante cargadito, así que antes de irnos les recuerdo las vías de contacto: es @ibero99fm en X o Twitter, como le quieran decir ustedes. El número de la cabina es el 55 529 25 99. Aquí Silvia Dicci les estará contestando sus mensajes. Y tenemos en cabina a Camila Solís y Ana Lau Citalán. Ana Lau, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, Ana Lau. Vámonos pues con las notas.
Hoy.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso extender la protección nuclear francesa y no descartar enviar tropas a Ucrania si hay un alto al fuego. Rusia lo tomó como una provocación, mientras Macron insiste en que Europa debe fortalecer su defensa y apoyar a Ucrania ante la falta de respaldo de Estados Unidos. Durante un ejercicio militar en Bochon, una ciudad de Corea del Sur, dos aviones de combate lanzaron por error 8 bombas, hirieron a 15 personas y dañaron edificios, incluido una iglesia. La Fuerza Aérea investiga y promete compensar a los afectados. Caroline Darian denunció a su padre Dominique Pellicot por violación meses después de que él fuera condenado a 20 años por droga y entregar a su esposa a abusos. La denuncia surgió tras hallar fotos suyas bajo efectos de drogas. La contaminación en Monterrey sigue al alza por incendios forestales en la región. Las autoridades alertan sobre los riesgos para la salud y recomiendan no estar tanto tiempo al aire libre.
Allá en el norte.
Muchas gracias, Ana Lau. El 4 de marzo, Donald Trump impuso aranceles del 25% a México y Canadá. Luego se tuvo conversaciones sobre el efecto que estos podrían tener. Y bueno, hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos. Tras la llamada, el mandatario anunció que han llegado a un acuerdo donde México no tendrá que pagar aranceles sobre productos que están incluidos en el Tratado Comercial Trilateral. Y vamos a escuchar lo que dijo Claudia en la mañanera.
Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países.
Eso fue lo que dijo en la mañana Claudia Sheinbaum sobre esta llamada. Los aranceles han dado mucho de qué hablar. Ayer tres de los grandes de la industria automotriz hablaban con el presidente Donald Trump y le decían: es que estos aranceles no se pueden poner porque realmente afectarían a estas industrias de una manera muy importante, y es por eso que se tiene la llamada esta mañana entre Trump y Claudia Sheinbaum. Ahorita estamos intentando contactar a Yusef Núñez, quien es analista en riesgos políticos, experto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, para hablar sobre esto, para hablar sobre esta llamada que se tuvo por la mañana. Mientras tanto, nos vamos a ir con la primera rola del programa. Esto es Everything is Peaceful Love, de Bon Iver. Everything is Peaceful Love de Bon Iver. Esta rolita tranquilita para empezar el programa que no se viene tan tranquilito. Y ya tenemos a Yusef Núñez, analista en riesgos políticos, experto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Yusef, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Mariana, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Yusef, ¿cómo funciona este acuerdo? ¿Cuáles son los productos que no tendrán aranceles? ¿Cuáles sí? Vamos, ¿de qué va este acuerdo?
Es una excelente pregunta. La verdad es que la información va saliendo conforme estamos hablando, pero de momento lo que dijeron es que los aranceles no van a aplicar a todos aquellos productos que estén estipulados o cubiertos por el tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, el llamado T-MEC. Entonces, esto quiere decir que aquellos que tienen una regla de origen, es decir, que tiene que cumplir con cierto porcentaje de sus componentes hechos entre Estados Unidos, México y Canadá, no van a estar cubiertos por eso. Entonces, algunos artículos como el acero, el aluminio, autopartes, que ya se habían anunciado tarifas específicas para estos artículos, son algunos que podemos esperar que sí vayan a ser afectados en primera medida. Claro, esto es algo que se va a anunciar en los próximos días, próximas horas, y que el acuerdo que acordaron la presidente Sheinbaum y el presidente Donald Trump van a durar hasta el día 2 de abril.
¿Qué se espera que pase de aquí al 2 de abril para que, digamos, este acuerdo siga, que no se sigan implementando más aranceles?
Bueno, tenemos que ver qué es lo que comprometió adicionalmente la presidenta Sheinbaum en caso de que así haya sido. El anuncio que dio en la mañanera el día de hoy fue que lo que le hizo ver al presidente Trump fue que básicamente para que México siga cooperando como lo ha hecho en este mes aproximadamente desde la última vez que hablaron el 3 de febrero, para que siga cooperando México tiene que haber un piso parejo para que pueda haber esta coordinación entre el gobierno estadounidense y el mexicano. Entonces, en primera instancia, eso es lo que se anunció, la continuidad de la cooperación. Sin embargo, algunas voces en Washington D.C. que hablan que la administración de Donald Trump está buscando pedir más cooperación en términos de seguridad pública, y esto eventualmente podría significar que empiecen a investigar a políticos actuales o pasados con vínculos al crimen organizado. Entonces, me parece que en primer medida las estrategias de seguridad pública van a verse fortalecidas, que empiece a haber mayor cooperación entre los gobiernos en este tema, e inclusive, ¿por qué no?, hay algunas voces que empiezan a sugerir que el gobierno de México va a dar algún anuncio comercial en los próximos días en cuanto a la relación comercial con China o el sureste asiático. Esto podría verse de formas de tarifas o simplemente también salirse del famoso tratado del Pacífico.
En la mañanera, Claudia dijo que fue una llamada amistosa, que siempre se tratan con respeto. Vamos a escuchar rapidísimo el audio de lo que dijo.
Nosotros siempre nos hemos referido a él con respeto. Podemos no estar de acuerdo y hablar de temas en los que no estamos de acuerdo, pero hay que resaltar mucho que fue una llamada muy, muy respetuosa, como han sido las otras tres llamadas en que hemos hablado.
Se ha discutido mucho sobre si Claudia está negociando correctamente con Trump. Ayer en este programa se discutía si en realidad están haciendo negociaciones o si más bien es como a donde están orillando a México. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Consideras que Claudia realmente está negociando y logrando buenas negociaciones?
Pues, eso es una gran pregunta. El gobierno de México está dando resultados en el sentido de que las tarifas sean palabrería, sean acto político, herramienta de coerción de Donald Trump, o claramente como él se dejó ver en el discurso u otra, que no esté dada. Ahora bien, se ha mencionado mucho en medios que posponen las tarifas, pero lo que Donald Trump firmó en su orden ejecutiva el 20 de enero era que las tarifas iban a ser implementadas el día 2 de abril y que iba a dar este periodo a su administración para recolectar información para saber y pronosticar si lo que ha hecho el gobierno de México y de Canadá ha sido cooperar, ¿no? Entonces, por una parte, me parece que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado mucho y básicamente el condicionar este apoyo, ¿no? Entonces, No sé si como tal haya sido buenas negociaciones, pero le ha dado resultados el conceder en diferentes aspectos de las demandas que ha impuesto la administración de Donald Trump. Lo que sí cabe resaltar es que la narrativa que está adoptando el gobierno estadounidense contra el mexicano y a su vez el canadiense es totalmente diferente, ¿no? Por un lado, tiene una buena expresión, al menos lo que publica en su red social, a favor de Claudia Sheinbaum, y no así del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Con Sheinbaum se expresa positivamente y al primer ministro le baja de categoría llamándole gobernador. Entonces, al menos en narrativa y en apariencias, ha sido un mejor manejo en cuestión de relaciones públicas el que ha tenido la administración mexicana, comparándolo con la otra perspectiva que sería la canadiense. Pero bueno, ya sí han sido buenas técnicas de negociación. Me parece que el gobierno mexicano ha dado mucho más a cambio de que no se estén implementando las tarifas. Y eso es algo que podemos seguir esperando, que el gobierno mexicano siga dando concesiones al gobierno de Donald Trump.
Decía Claudia en la mañanera que están teniendo que le decía al presidente Donald Trump, estamos teniendo resultados, presidente Trump, porque ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando con algo que daña al pueblo de México. Y no fue amenaza, nada, nada, sencillamente, entiéndeme a mí que para mí lo más importante es mi pueblo. ¿Qué opinas de esta declaración que dio Claudia?
Para poder seguir cooperando tiene que tener la certeza de que Estados Unidos va a cumplir con su parte, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente.
¿Se tiene realmente esa certeza?
Con Donald Trump nada es certero.
Ok. Pues sí, es un tema complicado. Veremos qué sucede el 2 de abril, qué sucede en estas semanas. ¿Qué crees que es lo que podamos esperar?
En los próximos días, de entrada que veamos un mayor anuncio, ya sea por parte de la administración o algún trabajo periodístico que demuestre si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a algo adicional de lo que hemos visto en el último mes, y asimismo también monitorear las declaraciones que pueda dar Donald Trump. Ha pasado anteriormente donde sale a elogiar el acuerdo, la llamada que pudo haber tenido con el gobierno mexicano, y al día siguiente dar una declaración totalmente contraria. Si bien se ha demostrado a favor de los esfuerzos, ¿no?, el día de hoy que el gobierno mexicano ha dado, hace dos días estaba diciendo que México está gobernado por el crimen organizado. Entonces vemos una dualidad, vemos comentarios opuestos en plazo de días, ¿no? Entonces, como te decía, con Donald Trump nada es certero y tendremos que ver si los esfuerzos y resultados que esté dando el gobierno mexicano van a dar frutos para ver algún cambio de narrativa en los próximos días. En cuanto a narrativa, no creo que vaya a haber un cambio, pero parece ser que a nivel administración hemos logrado tener un respiro, por así decirlo, por el momento.
Pues te agradezco mucho la llamada, Yusef. Seguiremos al pendiente de lo que pasa en estos días. Muchas gracias.
Muchas gracias, estamos en contacto.
Gracias. Yusef Núñez, analista en riesgos políticos, experto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pues sí, los aranceles creo que han sido una de las narrativas que más hemos estado escuchando en estos días, en este programa, en todos los programas realmente, porque han dado mucho de qué hablar, se ha discutido mucho. Ayer sabíamos que Claudia se reunió con su gabinete para prepararse para esta llamada con el presidente Donald Trump, que cada día nos sorprende, ¿no? Así que estaremos al pendiente de lo que siga pasando. Nos vamos con otra rola en lo que tratamos de contactar con el siguiente invitado. Esto es Fall to Heart de Hope Dalla.
Tengo otros datos.
Eso que acabamos de escuchar es Fall to Heart de Hope Dalla. Y vamos ahora con el siguiente tema que ya les comentaba al inicio. Vamos a hablar del feminicidio de Fátima Quintana. Esto ocurrió en 2015 y le doy la bienvenida a Camila Solís. Camila, muchas gracias.
Hola, Luis, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Pues sí, en los últimos días se empezó a recordar el feminicidio de Fátima Quintana, que ya tiene algunos años que sucedió, pero esta semana se tenía pensado que se discutiera en una sala de la Suprema Corte de Justicia nuevos acuerdos entre el Estado y la familia para resarcir el daño. Y nos da mucho gusto tener ya en cabina a Anayeli Pérez, directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano de Feminicidio. Anayeli, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Pues primero preguntarte, para el público que desconoce el caso, ¿qué sucede en el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez?
Sí, bueno, el caso se trata de un feminicidio infantil. Fátima fue víctima de este delito el 5 de febrero de 2015. Y bueno, ella fue agredida por tres vecinos, dos de ellos pues los conocían en la comunidad desde la infancia, el tercero pues una persona que llegó a vivir ahí en el municipio de Lerma, en esa comunidad, y bueno, un día Fátima venía de la escuela, fue interceptada por estos tres sujetos, fue brutalmente asesinada, y a partir de pues de ese hecho pues ha habido una lucha incansable por la búsqueda de justicia por parte de la señora Lorena Gutiérrez y del señor Jesús Quintana, padre y madre de la niña, ¿no? Esta historia trágica no culmina ahí. Ellos comenzaron desde un inicio a ser objeto de amenazas de muerte. También el hermano pequeño de Fátima fue testigo del hallazgo del cuerpo cuando, bueno, estuvo un tiempo, un rato desaparecida, la comunidad la estuvo buscando, y bueno, desde la familia, y bueno, el niño es uno de los testigos, ¿no?, del hallazgo de su hermana. El hermano de Fátima, Daniel, pues es también una víctima colateral. Digamos, en resumen, a pesar de, digamos, bueno, de este trágico hecho, pues ellos con estas amenazas tuvieron que ser desplazados de su municipio, del Estado de México, y en 2020, pues en esa medida de protección en el Estado de Nuevo León, Daniel pues pierde la vida por la falta de atención médica, ¿no? En general, como ciudadano, como persona más bien, que tiene el derecho a la salud, pero también ante esa ausencia de atención a las víctimas indirectas del feminicidio, a quienes no se les proporciona pues los servicios de salud psicológica, física necesarios. Y bueno, Daniel, el hermano menor, pues fallece a los 16 años, en 2020. Entonces, bueno, este es los hechos, digamos, en general de lo que pues implica este caso. Y pues efectivamente la semana pasada tenía prevista la corte en lista discutir el proyecto. Existía la posibilidad de que se discutiera el día de ayer, pero bueno, no ha quedado listado ya finalmente el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, que justamente aborda pues el tema de las víctimas indirectas y la reparación integral del daño.
¿Qué es lo que pide exactamente la familia de Fátima?
Sí, bueno, el caso se agotó, digamos, en materia penal. Uno de los vecinos pues era menor de edad, no fue fue sancionado, fue una sanción por ser menor de edad a una privación de libertad de 5 años, que es la sanción máxima en caso de menor de edad. Uh-huh. El segundo hermano también pues fue condenado pues a la pena máxima igual de 70 años, y en el caso del tercer imputado, pues en diciembre se definió también, digamos, quedó como sentencia definitiva la sentencia condenatoria, que también estableció 70 años de prisión. Y bueno, previo a eso, digamos, al agotamiento de los recursos, en la segunda instancia, pues se estableció una serie de medidas de reparación. Esto dio como pauta a las víctimas y a la asesoría jurídica para promover un amparo directo en materia de reparación del daño, y pues justamente es, digamos, como el centro de la discusión de esto que va a resolver la Suprema Corte de Justicia, porque este amparo directo se resolvió pues de manera desfavorable para las víctimas. Uh-huh. El primer tribunal colegiado del segundo circuito en el Estado de México determinó que pues los padres de Fátima no eran víctimas indirectas por temas de por algunas formalidades, y entonces, bueno, al negarles la calidad de víctimas, pues tampoco tenían reconocido el derecho a acceder a la reparación del daño. Entonces, contra ese recurso se promovió un amparo directo en revisión, que es el que está próximo a resolver la primera sala de la Suprema Corte.
Nada más para terminar de entender, ¿esta reparación del daño es una reparación material o es una reparación más bien simbólica?
Pues justo es el punto interesante del proyecto de la ministra. Digamos, lo que nosotras, con base en la experiencia que tenemos en el acompañamiento a casos, podemos afirmar que los casos de feminicidio son los delitos que menos se reparan. Esto porque, bueno, muchos de ellos quedan en la impunidad, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de impunidad en estos delitos. En el caso o en los casos donde sí se llega a obtener una sentencia, se establecen medidas de reparación del daño. Sin embargo, estas quedan a cargo de los imputados, ¿no? O de los ya entonces sentenciados, que bueno, tienen que cumplir una pena generalmente alta. No hay, generalmente también en estos casos difícilmente se opta por alguna salida alterna, en este caso sería un procedimiento abreviado, donde se podría exigir el pago de la reparación del daño como una condición para poder llegar a esta salida alterna, ¿no? Y pues ante esas condenas altas, pues no, en realidad pues las víctimas de feminicidio, pues me atrevería a decir, prácticamente no acceden a medidas de reparación del daño. Entonces, en esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia está estableciendo tres puntos medulares. El primero es el bajar el estándar para el reconocimiento de víctimas indirectas en casos de estos feminicidios infantiles, donde se presume que son víctimas indirectas a los progenitores, a menos que haya alguna pues información que lo contravenga, ¿no? El segundo parámetro, que ya es algo que ha reiterado la Suprema Corte, es que es inconstitucional establecer que en la norma se establezcan topes máximos para la reparación del daño. Y el tercer punto, que es el más importante, es que la Corte reconoce que el feminicidio es un delito que no se ha logrado prevenir de manera óptima por el Estado, y que entonces tiene una responsabilidad solidaria, considerando que la reparación no solamente es una medida de condena, ¿no?, contra un particular, sino que también es un derecho humano, ¿no? Y que para ser efectiva esa norma constitucional y convencional, pues el Estado tiene una responsabilidad solidaria por esa omisión en su obligación de prevenir el feminicidio, ¿no? Entonces, este es el criterio novedoso que podría decidirse desde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, y pues sería un parámetro muy importante para que las víctimas puedan acceder a medidas básicas de reparación integral del daño. Ahorita el proyecto habla de medidas de satisfacción y de no repetición, pero también esperamos que se pronuncie sobre aquellas medidas de rehabilitación a las cuales las víctimas tampoco están accediendo.
Anayeli Pérez, directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, muchas gracias por esta llamada y quedamos pendientes para saber hacia dónde se dirige la resolución de este proyecto.
Sí, en cuanto tengamos fecha, pues estaremos también comunicándolo para pues que estemos todas y todos atentos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Cam. Antes de irnos al corte y hablando justamente de este tema, el día mañana tendremos un especial sobre el 8 de marzo. Todo el Tengo Otros Datos se dedicará a eso. Les dejaré a cargo de Tania, Lucy, Cam, Ana Lau, Silvia, yo no estaré, pero por ahí les dejé una capsulita. Y también el sábado, todo el día habrá una transmisión especial sobre el 8M, así que no se lo pierdan. Y nos vamos ahora al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les recuerdo las vías de contacto son @Ibero99FM en Twitter o X, y el teléfono de la cabina es el 55 529 25 99. Como ya les comentaba antes del corte, tenemos un especial mañana donde estaremos hablando de diferentes cosas. Estaremos hablando sobre la romantización del feminismo, estaremos hablando sobre la violencia que viven las mujeres en la guerra, estaremos también hablando con madres buscadoras y la lucha que ellas tienen. El sábado también, bueno, será la marcha, pero también acá estaremos teniendo una programación especial para hablar de este tema que justamente considero que no se debería hablar solamente en marzo, no solamente esta semana, sino que se debería de hablar siempre, que es un tema que es importante siempre, y vamos a seguir hablando de esto, seguiremos hablando de esto, porque es muy importante. Justamente ayer lo platicábamos entre nosotras, lo hemos platicado mucho en las semanas, cómo sentirnos estos días del 8M, qué sucede en estos días del 8M. Así que no se pierdan estos dos programas especiales, estaremos... tendrán temas muy interesantes, y por ahora nos vamos con una rola. Esto es Little Things de Georgia Smith, y volvemos a Tengo Otros Datos. Si tenemos la rola, no tenemos la rola, no estoy muy segura. Tenemos la rola, nos vamos con la rola y regresamos a Tengo Otros Datos.
Perdone, pero tengo otros datos.
Ya estamos de regreso. Y tenemos en la línea a Natalia Pérez Cordero, investigadora del programa de Derechos Humanos de Fundar y abogada del caso Rosendo Radilla, y le doy la bienvenida para esta entrevista tanto a Natalia como a Lucy Panqueva.
Hola, Vivi, estoy censurada. Ah. Hola, Vivi. Hola, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Aquí contenta de estar nuevamente con ustedes.
Muchas gracias por conectarte con nosotras. Bueno, para dar un poco de contexto a la gente que nos está escuchando, la ministra Loretta Ortiz Alf el día de ayer abrazó una petición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice un recurso de amparo en revisión que presentó Tita Radilla Martínez para sancionar a los responsables de la desaparición de su padre, que este año ya se cumplen 51 años, Rosendo Radilla Pacheco. Esta desaparición ocurrió en el marco de la Guerra Sucia en el estado de Guerrero, cuando corría el año de 1974. Y pues primero que nada, Natalia, para todos los que no le sabemos bien a esto de la terminología jurídica, ¿en qué consiste, qué significa esta atracción para análisis de la Corte?
Bueno, hay que empezar diciendo que el año pasado, el 16 de agosto del 2024, se obtuvo una resolución de amparo, de un amparo que se metió 6 años antes, en el 2018, que lo metió Tita Radilla, precisamente por las omisiones de parte de la Fiscalía General de la República para poder determinar líneas de investigación claras para identificar a todos los responsables que participaron, desde las personas que ejecutaron el hecho hasta la cadena de mando, que participaron en la privación ilegal y arbitraria de su padre, Rosendo Radilla Pacheco. Hay que recordar previamente que este caso, el caso de Rosendo Radilla, tiene una sentencia ante la Corte Interamericana que ya desde el 2009 ordenaba al Estado mexicano investigar el caso con la debida diligencia, con urgencia, bajo los parámetros y criterios jurídicos del delito de desaparición forzada, y por otro lado, pues, enjuiciar a los responsables de esta situación. Pasaron prácticamente 9 años, ¿no? Casi 10, si lo vemos así, sin que la Fiscalía General de la República cumpliera con este cometido ordenado por la Corte Interamericana. Y en ese sentido es que Tita decide presentar este amparo en contra de la Fiscalía por todas las omisiones que han dejado en la impunidad a los militares en el país, y que además han impedido saber qué pasó con todas esas personas que fueron desaparecidas por el ejército en la década de los 70. Hay que recordar que no solo es el caso de Rosendo Radilla, sino que al menos en Guerrero hay un registro de más de 1,000 personas desaparecidas por el ejército. Entonces, ante estas omisiones, Tita presenta el amparo y finalmente se logra una resolución emitida por una jueza. Una resolución de amparo la emite la jueza Carla Macías del juzgado.
Natalia, te estamos perdiendo un poco.
¿Sí? ¿Me escuchan ahí?
Sí, ya, te escuchamos súper bien.
Voy a apagar el video para no perder señal. Muy bien. Entonces, lo que ordena la jueza en este caso es, primero dice, efectivamente hay omisiones por parte de la fiscalía que han evitado que este caso llegue a un juicio, pese a que ya hay toda la información en la averiguación previa de Rosendo y en todos los anexos que integran la carpeta de investigación, que ya podría ayudar a determinar quiénes son estos responsables, localizarlos e iniciar un juicio en contra de ellos. Entonces, al percatarse de esta situación, la jueza, pues finalmente le concede un amparo a Tita Radilla y le ordena a la fiscalía que, dado que ya tiene toda la información en su poder para poder llevar este caso a juicio, este y todos los otros casos que ocurrieron en la época y en el mismo contexto, claro, es que dice, tienes que, fiscalía, consignar a los responsables, pero aquí creo que la jueza va más allá y dice, y no solo por el delito de desaparición forzada, sino que tienes que encuadrarlo en el terrorismo de Estado.
Sí, y justamente, perdona que te interrumpa, pero este término me parece súper importante, terrorismo de Estado. ¿Qué precedentes se podrían generar en la corte, o sea, jurisprudencia, con este término terrorismo de Estado, sobre todo en materia de desaparición forzada en este país?
Sí, bueno, pues es importante recordar que la desaparición forzada de Rosendo Radilla no fue un hecho aislado, sino que fue parte de un plan de operación militar que pues buscó, a través de distintas prácticas violatorias de derechos humanos, que incluso ya la Suprema Corte ha dicho, además son crímenes de lesa humanidad, porque no solo ocurrió la desaparición forzada, sino también en esa época ocurrieron casos de ejecución extrajudicial, casos de tortura, tanto de personas que estaban privadas de libertad, como tortura sexual, incluso en contra de mujeres de la comunidad. Entonces, lo que dice la jueza es, al ser parte de un plan de Estado que implicó la ejecución de diversas violaciones graves a derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad, pero que también son delitos, el delito de terrorismo de Estado parte del supuesto que son actos que lo que buscan es generar temor o terror en una población, en este caso para inhibir a que hicieran algo, ¿no? Inhibir al apoyo de aquellas personas que eran consideradas comunistas, guerrilleras, que básicamente eran personas que lo único que querían era lograr justicia social, igualdad económica, el acceso a los derechos sociales más básicos. Sin embargo, pues bueno, la respuesta del Estado fue atacarlos, generar terror y toda una serie de violaciones a derechos humanos que incluso la propia Corte Interamericana en su momento dijo, la desaparición de Rosendo fue parte de un plan de Estado, no fue una práctica que se llevaba a cabo de manera generalizada en contra de una población amplia y sistemática, es decir, usando los mismos métodos para someter terror a esta población. Entonces, digamos que la jueza va un paso más allá porque dice, hay que reconocer esto como una política del Estado que buscaba eso, generar terror. Y bueno, pues lo que anuncia la ministra Loretta es eso, pues creo que es una oportunidad, por un lado, para reforzar los criterios que ya hay en materia de desaparición forzada y, por otro lado, para también ampliar ahora el entendimiento de lo que pasó en aquella época, en aquel momento, y ahora conceptualizar lo que también es bien importante decir, el paréntesis de que este momento de la historia en México muy comúnmente se le conocía como guerra, la mal llamada Guerra Sucia.
Claro.
Una de las luchas políticas de las familias, de la familia de Rosendo Radilla y de las familias de Guerrero es que eso no fue una guerra, porque fue encontrar una población indefensa, que no tenía necesariamente armas y que incluso fueron en contra de personas que ni siquiera eran simpatizantes, pero como la idea era generar un terror generalizado, pues incluso personas que no eran cercanas, pero solo por el hecho de vivir en la comunidad, pues también fueron víctimas. Entonces, pues también es un logro por la lucha política de estas familias que desde hace muchos años querían que ya no se le nombrara como Guerra Sucia, sino precisamente como un terrorismo que implementó el Estado.
Claro, y nada más rapidísimo para cerrar. Esta es una pregunta obligada porque el inicio de campañas para la elección judicial ya está próxima y pues la ministra Loretta Ortiz Alf va a competir. ¿Creen que esta resolución, este análisis de la Corte pueda ser usado con fines políticos?
Pues mira, más allá de que sea usado o no con fines políticos, algo que estamos viendo desde la estrategia jurídica es que, bueno, esta búsqueda por la justicia se lleva buscando desde hace muchos años y finalmente, sí, claro. Pues bueno, ahora coincidió con el contexto político del cambio de elección judicial y pues bueno, yo creo que ella como ministra, mientras siga siendo ministra, pues también tiene que cumplir con su obligación, que es conocer estos casos y resolverlos. Entonces, en ese sentido, y nosotros pues esperamos que pues esta resolución de este caso pueda darse antes de que sea la elección y sobre todo antes de que sea la transición de los ministros, porque también pues no sabemos si ya con el cambio de ministros este caso pueda tardar mucho más en resolverse. Y pues bueno, hay que recordar que ya muchas de las víctimas indirectas o incluso los sobrevivientes que siguen vivos, pues ya son personas de edad, muchos ya tienen los más jóvenes 60, 70 uh-huh. años, y pues digamos que pues ya pues las oportunidades para que ellos logren ver la justicia concretada, materializada, pues cada vez van siendo menos, se reducen con el tiempo. Sí, y pues claro. En este momento nosotros queremos, la familia Radilla y fundar como organización que acompaña el caso, pues queremos que esto se logre y se logre ya, y que pues en lo ideal esperamos que se confirme la sentencia de la jueza Carla. Hay que decir que el recurso de revisión no lo mete directamente Tita Radilla, sino más bien fueron las autoridades del propio Estado mexicano los que metieron los recursos de revisión, y más bien jurídicamente hay otra figura que se llama revisión en adhesión, que es la persona que sí. se ve favorecida de la sentencia, como
perdón,
en este caso
Natalia,
Tita.
Me da muchísima pena interrumpirte, pero ya se nos terminó el tiempo. Sin duda, este es un tema del que hay que hablar muchísimo y vamos a seguir invitándote a fundar para poder hablar muchísimo más de esto. Se va a lograr este recurso. Muchas gracias por tu tiempo, Natalia Pérez Cordero, investigadora de Fundar.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Gracias, y nos vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
La reforma contra el nepotismo ha dado mucho de qué hablar, que si va para 2027, que si va para 2030, pues quién sabe, pero ayer escuchamos a Ricardo Monreal hablando sobre esto. Vamos a escuchar el audio rapidísimo.
La trampa de algunos de la oposición. No, pero los buscaron sin autorización del grupo, que esa es otra cosa. Y le dicen, yo traigo 100 votos. Entonces le dice, a mí me lo dijo Dori, 100 votos nos ofrecieron. Y nosotros les dijimos, sí, a cambio de que los López...
Sí, a cambio de que los López estén 10 años fuera, dice. Y luego le preguntaron por esto, por esta plática, estas negociaciones con Döring, y él dijo que no sabe de qué hablan. Tenemos en la llamada justamente a Federico Döring para hablar de esto. Federico, muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Federico, ¿hablaste con Ricardo Monreal?
No, la que hizo el cabildeo es la vicecoordinadora Gabriela Jiménez, y ella consiguió el acompañamiento para la contrarreforma solo del 27, del PAN, de MC, del PT. Si Ramírez Cuellar no se hubiera acobardado y hubiera sometido a votación la reserva con la que nos habían invitado a regresar la minuta al Senado, no habría debate alguno y sería ya un problema a los senadores, sobre todo a los del Partido Verde. Él lo que dijo, me parece que se confundió con quien se reunió Gabriela Jiménez, fue con mi coordinador, con Elías Dicha y con Noemí, la vicecoordinadora. Yo soy quien diseñó el voto particular que se mandó a comisiones y quien presentó, quizá por estar confundido, yo presenté la reforma del artículo 82 de la Constitución para poner la ventana de 10 años para que los hijos de los expresidentes no puedan ser candidatos. Le explico de dónde viene. Al inicio del gobierno de López Obrador, ustedes recordarán, Morena legisló que los exfuncionarios federales no podían trabajar en el sector privado en áreas de las cuales habían participaba en el sector público porque se les acusaba de que tenían información privilegiada y un conflicto de interés. Eso se eligió, irónicamente, el que lo propuso fue el entonces y ahora senador Félix Salgado Macedonio. es el mismo candado que ellos le pusieron a los que habían estado en los gobiernos federales anteriores, el que yo impuse para ponerle a cualquier hijo de expresidente, y pues eso lo impulsamos, no se aprobó, como tampoco se pudo revertir el 2030 como había exigido el verde a la presidencia de la República.
¿Cómo interpretas las declaraciones de Ricardo Monreal de ayer, que él dice que es un hombre de bien?
Bueno, pues está bien, si así quiere definirse, es su prerrogativa. Yo lo que te diría es que me parece que lo menos que tú puedes esperar de un diputado o diputada, del partido que sea, no importa el partido, es que pelee sus ideas. La gente cuando va y vota por un diputado, fundamentalmente está escogiendo a alguien que sea su voz, que vaya a pelear tus ideas con las que tú te identificas con esa persona a la que le hice tu voto. Es un fraude a la democracia, es una cobardía de una mediocridad inusitada votar por un diputado o senador que no es capaz de defender sus propias ideas, que no es capaz de levantar la voz para enarbolar algo en lo que esa persona cree. Si un diputado o senador no es capaz de defender sus ideas propias, no es capaz de pelear sus propias propuestas, pues menos va a pelear por ti, menos va a pelear por las batallas o ideas de las personas a las que representa. Es una tragedia que tenemos en un Congreso donde ni siquiera pueden pelear sus propias batallas los senadores y diputados. Aun cuando pierdes, te queda la satisfacción de que no te ganaron el debate, te ganaron la votación, pero hacer la cobardía de ni siquiera dar el debate, pues es un asunto que me parece, la verdad, de una mediocridad y de una vileza política y humana de alguien que no merecería volver a tener un cargo en el Congreso.
De estas negociaciones o pláticas que se tuvieron de esto, de este lo que presentabas, que fueran 10 años, ¿qué legisladores de Morena participaron? ¿Cuál era su postura durante estas minutas?
Es que ese no fue el tema. Ricardo está confundiendo los temas. Me parece que se le fue en un dislate lo que dijo. Esto de los 10 años está en nuestro voto particular. Explico brevemente. Nosotros desde que vimos que el Senado había metido la reserva del 2030, antes de que se turnara a las comisiones eso del Senado, porque en los días en los que terminaba el Senado y la Cámara volvía a sesionar, el PAN metió una propuesta con todo lo que no había entrado en el Senado. El nepotismo también se incluía en el Poder Judicial, como el ejemplo de la ministra Batres, por ponerte un ejemplo, y sus múltiples hermanos y cuñados, que también aplicara en los ámbitos municipales para que no se repitiera el caso de Monterrey, donde la esposa del gobernador había sido candidata, donde lo pretenden ahora replicar en Baja California, que se vieran reflejados en los contratos, que no pudieran ser familiares contratistas para que no se diera estos tráficos de influencias. Todo eso lo presentó el PAN. Una de esas múltiples cosas era el artículo 82, pero evidentemente como la prioridad de Morena no era combatir el nepotismo, sino proteger a Félix Salgado, al Verde y a Andrés Manuel López Beltrán, pues no pudimos avanzar en absolutamente nada. Pero nosotros somos el único partido, y está en el dictamen, que se reconoce que hizo una propuesta en materia de nepotismo que se tuvo que recoger en el dictamen. Y el PAN ya lo había propuesto antes de Sheinbaum. La diputada federal por Jalisco, Paulina Rubio, había presentado una propuesta de lo que sí se aprobó, digamos, el nepotismo electoral, en la legislatura anterior, y en esta misma legislatura, incluso antes de la propuesta Sheinbaum.
Pues Federico, te agradezco mucho el tiempo, seguiremos viendo qué pasa con esta reforma del nepotismo.
Sí, no, absorbes, y mira, es como, déjame hacer tu último comentario, un diputado que no pelea sus ideas es como un periodista que no es capaz de plasmarlas en algún artículo, un periodista que se calla la voz y se calla la verdad de lo que sabe que puede y debe denunciar, es tan mal ejemplo para su profesión como un diputado y un senador que no es capaz de levantar la voz y pelear sus propias ideas.
Muchas gracias, Federico Doring, diputado federal del Partido Acción Nacional. Y con esto termina este programa. Muchas gracias en la producción a Sebastián Ermenger, Ana Lauzi Talán, Lucy Panqueva, Silvia Dicci, Camila Solís, Tania Villacampa, Eric en los controles. Yo soy Mariana Lara, nos escuchamos mañana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.